tardes. Una de la tarde con 31 minutos de este lunes 24 de enero de 2022. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Igual que en la mañana, con la compañía estelar del señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo está, señor director?
Muy bien, pues pensé que estábamos a 44 de enero.
Estamos nosotros, nuestras voces, nuestros espíritus y mucha gente más aquí al aire.
Espíritu bueno, ya con ganas de salir de cazuelas nomás.
Esta es la última semana, acuérdese, bueno. Señor director, que en febrero nosotros nos tomamos un receso legislativo, en nuestro caso un receso radial, pero no es un receso, no es que estemos desconectados, sino que vamos a hacer trabajo de campo, nos integramos en la economía profunda de nuestro querido país.
Etnografía.
También, sí. Oye, en la mañana comentamos que la cosa venía mal en los mercados internacionales, pero nunca pensamos que iba a ser tan mala la cosa. A estas alturas del día, el Dow Jones cae 2%, 1,98%, el S&P 500, 2,44% abajo y el Nasdaq 2,7% cayendo. ¿Eh? Y fíjate que en nuestro caso, en el caso del IPSA, recalcamos que el día viernes había sido un día extraordinario, que el IPSA había crecido algo así como 3,6%. Bueno, debo decirte, Juan Pablo, que todo lo que se cayó el viernes hoy día se devuelve y la bolsa está peor de que en este minuto que lo que fue el inicio del día viernes. Así que todo lo que subimos ahora lo caímos.
¿Eh? Oye, lo que es peor es que como habíamos subido caímos más alto, por lo tanto el porcentaje nos pesa más.
Claro, porque hay una cuestión matemática, que cuando uno cae 10%, retrocede más que cuando uno sube 10%, exacto, matemáticamente hablando. Entonces, subimos 3,6% y estamos cayendo 3,73% el IPSA en este minuto, devolviendo todo lo que se había logrado subir durante el día del
viernes. Ahora, su día en el mercado.
Debo reconocer, o más bien en mi análisis, es que esta vez las razones vienen más de afuera que de dentro de nuestro país, ¿no? ¿No te parece a ti?
Sí, aunque está más agudizado en Chile, yo creo que hay una mezcla de tomas utilidades con lo que está pasando afuera, que está muy malo.
Sí, hay una, claro, efectivamente toma utilidades. Además, como comentamos en el pantallazo de la mañana, el viernes por primera vez en harto tiempo hubo creación de cuotas del SH, que no fue mucha plata, se crearon algo así como $1,000,000, pero yo creo que hubo una señal ahí de parte de los mercados internacionales de que había ánimo de los inversionistas foráneos de invertir en nuestro país. Que se creen cuotas del SH significa que hay más personas queriendo invertir en el índice, que este índice que sigue al IPSA. Creo que hoy día los ánimos en el ámbito internacional están negativos al temor derivado de la erupción de Omicron, que yo creo que ya está medio internalizado. Se suma la reunión de política monetaria que va a tener la Fed esta semana y además la inestabilidad geopolítica que viene de Ucrania, que comentamos nosotros todos en la mañana, señor director. No sé si hay algún otro elemento de este cóctel que usted quisiera agregar.
No, solo profundizar nomás el tema de la Ucrania, que la mañana lo comentamos, creo que está muy, muy tenso. Alguien ponía recién en Twitter, me hizo gracia, a pesar de que es un tema de guerra, pero dice, aún no termina la pandemia y vamos a empezar una guerra. Primero esperamos que termine la pandemia primero, cuando ha sido una guerra devastadora estos dos años, la pandemia, para que más encima nos demos el lujo, unos países que nos quedan lejos, pero que los efectos los vamos a sentir todos, más allá de las terribles muertes que dejan las guerras siempre tienen efectos en el mundo, generan más pobreza, más hambre, más problemas. Estamos en este minuto colgando un hilo para iniciar una nueva guerra.
Ojalá que no sea así. Oye, esta caída fuerte de los activos a nivel global se ha notado especialmente en los commodities. El cobre, señor director, cayendo 2,74% el día de hoy, quebrando hacia abajo la barrera de los 4,5%, llegando a 4,41% en los futuros. Y bueno, y el petróleo 3,73% abajo el WTI, que de alguna manera grafican la caída fuerte que ha tenido en todo el sector de los commodities durante el día de hoy, ligado un poco a las mismas razones. Y te iba a comentar, como para ir cerrando nuestra editorial, que hay un artículo que publica Pulso, derivado de Bloomberg, que habla de la, comillas, fiesta que están teniendo los bonos, es decir, la deuda de empresas chilenas en los mercados internacionales, después de los nombramientos de la semana, o los nombramientos que van a venir en marzo, en particular de Mario Marcel a la cabeza del mercado, perdón, del Ministerio de Hacienda. Fíjate que el bono de colocado por la tesorería que vencen en el año 2035 cayó el viernes 35 puntos base, según lo que detalla Pulso, llegando a 5,9% de rendimiento, que es el nivel más bajo de las últimas dos semanas. Los bonos chilenos habían tenido una corrida fuerte hacia arriba, que de alguna manera reflejaba un cambio en el nivel de riesgo, la percepción de riesgo país, y algo de eso se corrigió el viernes pasado cuando se supo que Mario Marcel iba a ser el próximo ministro de Hacienda. Ojalá que se mantenga esa calma en los mercados, ¿eh? Ahí hay, yo creo que hay varias especulaciones sobre realmente cuáles son las intenciones de este nuevo gabinete.
Sí, pues y eso lo vamos además a ver con más profundidad entre mañana y el miércoles, con más cara el miércoles, cuando se nombren los nuevos subsecretarios que van a completar los equipos económicos. Recordemos que los ministerios, en la mayoría de los casos, tienen varios subsecretarios, y vamos a ver cómo se componen, si tienen un aspecto, un carácter más político, que es lo que yo creo que viene, o van a tener un aspecto más, más técnico, o una mezcla. Yo tengo la percepción que vamos a tener en esta ocasión gente con un perfil más político, y donde probablemente el presidente electo va a equilibrar un poco la balanza de algunos partidos que se sintieron perjudicados en esta primera ronda de nombramiento.
Ojalá que si son políticos, sean personas ligadas a las carteras donde van a ejercer labor. Los subsecretarios son muy relevantes. Yo no sé, para los que nos escuchen que no están tan acostumbrados al aparataje público, los subsecretarios son como los gerentes de los ministerios. De hecho, llevan el peso de la decisión administrativa interna, llevan un poco la gestión de los ministerios. Los ministros son más bien los que uno podría decir los presidentes de directorio. O sea, lideran la estrategia, las conversaciones de alto nivel, pero la pega el día a día la lideran los subsecretarios, por lo tanto son muy relevantes también dentro del aparataje del Estado público. Del Estado, digo, del aparataje público. Oye, vamos con el pantallazo, lo tenemos en línea. A ver si Chucky nos toca la campana. Ahí está. Don Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes.
Fernando, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Arturo.
Oye, quiero partir preguntándote por Sochi, que hoy día cae fuerte. ¿Hay algo que ustedes hayan detectado? ¿Pasó algo? ¿O esto más bien relacionado con los mercados internacionales?
Yo lo ayudaría por ese lado. Está cayendo un 7% la acción de Sochi, está cayendo así.
Fuerte la caída, ¿no? Para esa acción.
Bueno, la última vez que vi una caída de un 10% fue cuando anunciaron un aumento de capital, y ahí cayó fuerte, pero bueno, al tiempo después está mucho más arriba. Yo creo que las caídas Sochi creo que son oportunidades de compra. No he visto el técnico, no he visto la valoración, pero hay que seguirlo, ¿de acuerdo? Y lo que estamos viendo, a ver, estamos viendo hoy día un sell-off importante en los mercados de renta variable. Estamos viendo la continuación, más bien de un sell-off importante que está más focalizado en mercados desarrollados que emergentes. Aquí lo están pegando más fuerte Estados Unidos, eventualmente a Europa, ¿cierto? Que a China, América Latina, etcétera, ¿de acuerdo? Y un poco también producto de lo que habíamos visto en los últimos meses, que los mercados emergentes venían cayendo prácticamente todo el 2021 y los desarrollados suben. Entonces, hay una caída que tiene eso, la verdad es que tiene una explicación, yo creo que básicamente con lo que está pasando en la frontera con Ucrania y Rusia, ¿eh? Yo creo que esa es la explicación, porque por el lado del reporte de utilidad, fíjate que se está esperando que en este trimestre la utilidad crezca para el cuarto trimestre en Estados Unidos un 24,3%, y lo que han reportado, que son 64 compañías, de las 500 reportó un 23,7%. Por tanto, el reporte ha sido en línea con los esperados. Hay un crecimiento de utilidad, ¿de acuerdo? Pero si hay una cifra que tal vez no es tan buena, ¿cierto? Que es la diferencia entre el preanuncio y el reporte, ¿cierto? Donde primer trimestre, ¿cierto? Que el reporte es más malo que el preanuncio. Entonces, eso podría ser un síntoma, ¿cierto? Que efectivamente estamos llegando al pic de crecimiento de utilidades y esta cuestión se va a caer, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y otro tema que es muy importante, no sé si me permites también decirlo, ¿cierto? Y un poco
por favor, por favor, dale.
Es el aplanamiento de la curva de interés en Estados Unidos, donde hoy día estamos viendo, ¿cierto? Que el bono largo, ¿cierto? Se está corrigiendo con respecto, o sea, el bono corto está subiendo con más fuerza de lo que sube el bono largo. Entonces, se está aplanando un poquito la curva en Estados Unidos, ¿cierto? Y cuando el aplanamiento efectivo, cuando la curva es negativa, es decir, cuando la tasa larga está por encima del de 2 años, del de 10, ¿cierto? Eso anticipa recesiones. Y por lo tanto, ¿cierto? Está viendo mucha presión a la FED para lo que puede ser más adelante, pero tal vez lo que está viendo el mercado es que puede que tengamos un crecimiento de utilidades, digamos, que empiece a defraudar, y por eso viene un poco la guía del equity. ¿De acuerdo? ¿Ah? Bueno, aparte de lo que está pasando, te insisto, en la frontera, ¿cierto?, con Rusia, con que parece que puede escalar a mayores y puede ser muy grave.
¿Ah? Oye, Arturo, el dólar hoy día recuperando algo, subiendo 0,5%, levemente sobre los 800. Sí. Ya vimos que recogió bastante, el mercado empezó a anticipar lo de Marcel el día que fue nombrado, lo ratificó con una baja. ¿Cómo lo ves de cara a lo que viene?
Sí, mira, bajo 824, que es el soporte alcista, el siguiente soporte era 788, que fue el mínimo del último tramo que alcanzó el máximo de los 878. Entonces, este nivel de 800, de hecho estuvo el viernes 794, este nivel es un soporte, creo que significativo, un soporte, es muy difícil que el tipo de cambio caiga bajo estos niveles en el corto plazo, por lo menos yo creo que de aquí a marzo, hasta que veamos qué pasa con el dólar finalmente, y mi impresión más bien es que podemos ver una recuperación entre 830, 840, ojo, con lo que pase con Europa, ¿cierto? Porque si esta cuestión pasa mayor, el tipo de cambio puede ir un punto más. O sea, eso desestabiliza todo. Estamos viendo las caídas de los commodities, del precio del cobre, del precio del petróleo, y es función de eso. El tema es grave, ¿eh? No lo minimicemos.
Excelente, don Arturo. Como siempre, un placer. Un abrazo grande.
Encantado. Listo.
Adiós, Arturo.
Arturo Cursa, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, comentando la caída fuerte de Sukimich, más de 7%, 7,06% caída en este minuto. Y además el tema europeo relacionado al tipo de cambio, en palabras de Arturo Curse, no podemos minimizar el impacto que podría tener un potencial conflicto en Europa, ¿eh? Podría ser serio.
Toda la cara,
sí. Oye, señor director, Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes con un código QR. Hay mucha gente que no sabe, pero uno baja la aplicación, en el restaurante está el código QR. Uno apunta su teléfono y ¡pip! Y listo. Y además puedes comprarte el libro de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, ¿estás buscando más tranquilidad para vivir, más seguridad para tu familia? Cámbiate Los Olivos de San Rafael y vive en tu casa, un penthouse o un departamento o un jardín en más de 32.000 metros cuadrados desarrollados por Almagro.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y Book es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta el desarrollo profesional. Visita Book. belargauk.cl.
Mercado G opera el dólar más barato del mercado a solo 26 centavos de spread. Abre tu cuenta en Mercado G, deposita dentro de los siguientes 7 días de haberte registrado y opera con el spread más barato del dólar hasta el 28 de febrero, 26 centavos de spread. Da toda la información en mercadog.com.
Bueno, el Brooks partió con la primera etapa del sale de la colección verano. Esta ya partió hace un par de semanas, así que yo les recomiendo que se den una vuelta. Luego están con 30% off varios productos como camisas, corbatas, trajes y chaquetas. Todo el resto de la tienda está con un 20% off. Encuentra tu tienda en brooksbrothers.cl.
Para aquellos que van un paso adelante y viven el futuro, hoy les presentamos la nueva gama eléctrica de Peugeot que llegó con sus motorizaciones eficientes. Descubre el New Peugeot E2008 Full Electric y el New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en peugeot.cl. Y usted está listo, señor director. Así que vamos con nuestro invitado el día de hoy, Sebastián Senzacua, gerente de Economía y Estrategia en Vice Inversiones. Don Sebastián, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, Fernando, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Hola, Sebastián.
Oye, Sebastián, esta semana como que está todo pasando, ¿verdad? El enredo de Ucrania, la Fed que se reúne. Mucha gente pensando que puede haber alguna sorpresa por ahí. ¿Cómo lo ven ustedes? Además, los mercados hoy día cayendo fuerte. ¿Cómo están viendo ustedes el panorama para este lunes de fines de enero?
Sí, si vemos también cómo se recapitula el mes. En el fondo ha sido un mes de mayor volatilidad en los mercados, con bajas, ¿no es cierto?, los principales índices bursátiles. Y todo esto tiene mucho que ver con lo que estamos sucediendo, con lo que tú mencionas, Fernando. Por un lado, la situación de inflación que ha estado enfrentando la economía norteamericana en el transcurso de estos últimos meses, ¿no es cierto?, con una inflación que cerró el año pasado en niveles muy por sobre los objetivos de las autoridades, ¿no es cierto? Entonces, Eso ha llevado también al mercado a suponer de que la Reserva Federal, que se reúne esta semana, en particular el día miércoles termina su reunión, anuncia un camino que puede ser más agresivo para retirar las ayudas económicas que ha ido implementando durante los últimos trimestres, ¿ah? Llevando, por ejemplo, un proceso de alzas de tasas, ¿no es cierto?, en su política monetaria durante este año, y también ir reduciendo su programa de compra de bonos, por ejemplo, que ya se anunció hace un tiempo atrás, y también que puede ser complementado incluso con un proceso de venta, a lo mejor, de estos instrumentos en algún momento de este año, que pueda ir delineando en los próximos meses. Entonces, eso posiblemente ha generado mayor turbulencia de corto plazo en el mercado, mirando también de que el año pasado fue un año de retornos históricos en la bolsa norteamericana, por ejemplo, y que se haya reflejado en esta situación que estamos viendo hoy en día con mayor volatilidad. Y adicionemos también lo que está pasando con Rusia y Ucrania, que de momento las tensiones geopolíticas están subiendo en esa parte del mundo, y que también obviamente tiene a los inversionistas un poquito más nerviosos en estos últimos días.
Ahora, la diferencia de esta vez con lo que pasó el 2011 respecto al retiro del programa de estímulo monetario es que se supone que la Fed aprendió de lo que pasó el 2011 y ha hecho todo un trabajo de ir adelantando progresivamente, muy lentamente, lo que va a venir en términos de alzas de tasa. Pero aún así, da la sensación de que en los últimos metros de esta carrera, digamos, esta carrera a retirar los estímulos, igual los mercados están empezando a poner nerviosos, ¿no? ¿Tienes la misma sensación, Sebastián?
Bueno, es que en el fondo el mercado a lo mejor no estaba anticipando un giro tan rápido, ¿ah?, respecto de lo que veníamos viendo hace algunos meses atrás. Recordemos que la Reserva Federal antes mencionaba que gran parte de esta inflación tenía componentes transitorios, que se esperaba se disminuyeran en el tiempo. Retiró esa palabra de su discurso. Ahora último empezó a adicionar la posibilidad de vender instrumentos de renta fija que compró durante los últimos trimestres en el mercado en el 2022, la posibilidad de eso. Como que en un muy corto tiempo empezó a cambiar el tono, ¿ah? Y eso en el fondo a lo mejor al mercado o a los inversionistas los ha puesto más atentos, sobre todo mirando que el 2021 en términos de desempeño la bolsa norteamericana mostró desempeños muy muy positivos. Creemos que, o sea, en el fondo, si uno ve, por ejemplo, difícilmente fondos globales, por ejemplo, mostraron desempeños similares a lo que mostró, por ejemplo, la bolsa norteamericana por sí sola, con un desempeño bastante por sobre el 20% en términos de rentabilidad el año pasado. Entonces, claramente esos elementos se sumaron y a lo mejor generó este comportamiento que estamos observando hoy día en los mercados. Pero hay que tener en cuenta, como tú bien dices, Fernando, que también el mercado o las economías han aprendido, creemos nosotros, respecto a lo que pasó en 2013, en donde, por ejemplo, en ese momento, gran parte de las economías emergentes, por ejemplo, estaban con tasas mucho más bajas de política monetaria a la que vemos hoy en día, por ejemplo. O sea, hay cierto resguardo, posiblemente, de lo que han hecho las economías emergentes durante el último tiempo por la inflación, lo que a lo mejor las pone en un mejor pie, posiblemente, para enfrentar esta situación, a lo mejor, de mayor volatilidad, sumado también a que gran parte de los activos financieros, por ejemplo, de estas economías, también durante el último tiempo no han estado en el radar favorito de los inversionistas, sino que más bien han estado más rezagados, y a lo mejor eso también les entrega menor posibilidad de caída o en comparación a lo mejor a otros activos en donde las valorizaciones sí están mucho más altas. Entonces, a lo mejor la situación es distinta en cierto sentido a lo mejor de lo que fue el 2013 por esos elementos.
Sebastián, la tranquilidad que transmitió el mercado la designación de Mario Marcel en Hacienda tomó techo ya desde el punto de vista de la moderación del precio del dólar, del mercado local, ¿o crees que todavía ahí hay espacio, dado lo bien que fue recibido?
Bueno, en nuestra impresión, en Viceimpresiones, creemos que gran parte de la caída del tipo de cambio durante este mes de enero obedecía a ese tipo de expectativa que finalmente se confirmó, con un gabinete que es bastante diverso en términos de personas, ¿no es cierto?, de composición, edad, ¿no es cierto?, sectores políticos, lo que da a entender de que, y también en ministerios en donde hay personas o que el mercado también considera bastante bien. El caso del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, creemos que es algo bastante bastante positivo que finalmente se materializara esa expectativa, que da a entender a lo mejor de que el tono del gobierno entrante también va a ser de diálogo con un Congreso que también está dividido en términos de fuerzas políticas, por lo que claramente para poder impulsar la agenda es necesario también tener conocimiento técnico y también capacidad de diálogo con las cámaras. Entonces eso a lo mejor fue bien recibido por el por el mercado y que creemos ya el tipo de cambio lo tiene capturado en gran parte, ¿ah? Por lo que vemos que movimientos adicionales a la baja por este concepto creemos que es poco probable, más bien ahora el escenario posiblemente está más proclive a ver un tipo de rebote, a lo mejor en el tipo de cambio de corto plazo, luego de llegar a niveles bajo los 800 en los últimos días, y que posiblemente podamos ir observando nuevamente movimientos al alza en el tipo de cambio, principalmente por los eventos internacionales, en este momento, más que por algo local. Porque para ver a lo mejor nuevos movimientos a la baja en el tipo de cambio es que tengamos nuevas noticias en el ámbito local que refuercen esa posición más moderada posiblemente, en términos de discusión política hacia adelante, que de momento no vamos a estar con esos anuncios de corto plazo. Entonces estamos sujetos todavía a lo mejor a los eventos internacionales hoy en día, y es por eso a lo mejor de que esperamos que el tipo de cambio hoy día de los 800 que está hoy día pueda ir rebotando a lo mejor y acercarse nuevamente a niveles de 8.15 o 8.16 en el corto plazo.
¿Y esos eventos internacionales que tú dices tienen que ver con la Fed o tiene que ver, por ejemplo, con la precaria paz que hay entre Rusia y Ucrania? En esa parte de Europa
creemos que es una composición de los dos elementos, posiblemente el tema Ucrania-Rusia pueda entregar un poquito más de volatilidad por sobre a lo mejor ese nivel que podríamos estar esperando de corto plazo en este rebote que podríamos tener luego de estas noticias bien positivas que venían del ámbito local que ya incorporó el peso, creemos nosotros, por lo que más bien elementos adicionales al alza podrían venir de una mayor volatilidad por el tema de la situación geopolítica, por lo que más bien ese es el factor a lo mejor de riesgo, ir monitoreando de corto plazo para ver si es que el tipo de cambio pueda ir subiendo más allá de los 815 o 816 que vemos a lo mejor de en el objetivo de corto plazo luego del movimiento de caída que vimos durante este mes de enero que fue bastante importante.
Oye, Sebastián, entonces, en resumen, en el corto plazo tenemos a la Fed, bueno, hay que estar atento a lo de Ucrania. ¿Hay algún otro antecedente que debiéramos estar pendiente de cara a las reacciones de los mercados esta semana? ¿Algún otro evento que pueda marcar durante las próximas, no sé, 15 días lo que van a estar mirando los mercados?
Bueno, hay que tener en cuenta que también por el lado de China hay que tener ojo, dado que estamos entrando en la fase del año nuevo lunar, que viene en estas semanas que vienen, en donde se sabe que estacionalmente la actividad china tiende a mostrar cifras a lo mejor un poquito más distorsionadas, pero no olvidar un poquito más lo que pasa en un horizonte un poquito más largo de tiempo con esa data económica y sobre todo con lo que está pasando con algunas compañías en China que todavía siguen generando algo más de atención, la situación de Evergrande, por ejemplo, en el mercado. Si bien ahora último está entregando noticias un poquito más alentadoras respecto de la reestructuración que tiene que dar a cabo la compañía, igual siguen siendo motivos de atención, sobre todo también porque estamos teniendo una economía china que está en un proceso de desconfinamiento de algunas ciudades importantes de corto plazo, que se complementa también con los Juegos Olímpicos de invierno. O sea, también hay algunos elementos ahí que China quiere mostrar que es una economía que está entrando el 2022 con un buen pie, pero que tiene estas distorsiones de corto plazo por el año nuevo lunar y también lo que puede pasar con las compañías del sector inmobiliario que todavía siguen generando o siguen dando que hablar, por ejemplo, por parte de los inversionistas hoy en día.
Excelente. Señor director, ¿algo más?
Estamos listos, nos pidió la hora.
Estamos. Don Sebastián, muchas gracias. Un abrazo grande. Igual, que tenga una buena tarde. Gracias, Sebastián.
Igual, que estén muy bien. Buena semana.
Sebastián Senzacua, gerente de Economía y Estrategia en Vice Inversiones. Hablando de lo que viene esta semana con la reunión de política monetaria de la Fed, además de la tensión en Ucrania y China, que como que no lo habíamos mirado hace rato, pero está ahí también, está ahí vivito.
Siempre, como ahí, soplándonos por
como fuente de potencial de oportunidades y desafíos, digámoslo. Ya, un abrazo, señor director, que tenga una buena tarde usted. Al resto lo dejamos aquí en Duna con Visionario, la historia del papá de Venus y Serena Williams, las tenistas destacadas. Un abrazo grande.
Que estén bien.
Chao.
De ahora en adelante.